Buenos días, Diego. Un placer. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti por haberlo aceptado, porque la verdad es que son días difíciles y te agradezco muchísimo que compartas con todos los oyentes de Gente Radio pues tu posición y las preguntas que te vamos a hacer, que no van a ser incómodas para que vuelvas otro día. Pero son muchas las que tenemos sí. que hacerte, ¿no?
Sabes que estoy sometido a cualquier pregunta. Nunca hemos pactado nada, sino todo lo contrario, y responderé abiertamente a todo lo que me puedas plantear.
El histórico, la cronología de lo que ha acontecido, hay muchas informaciones, que algunas son contradictorias, pero parece ser que esto se cuajó en una notaría en Santa Cruz, ¿eso es verdad?
Un poco más cerca que en Santa Cruz, pero sí, efectivamente, se consumó, por así decirlo, en una notaría y luego, posteriormente, con el inmediato registro de la moción de censura en el Ayuntamiento del Puerto, el pasado jueves, en torno a las 12:30, 1:20 del mediodía.
¿Por qué notario? ¿Había desconfianza con los socios?
No, era una forma además de, entre todos, pues, aseverar que estábamos comprometidos con esta causa, con este nuevo cambio de rumbo que queremos propiciar en el puerto de la Cruz, y simplemente fue un formalismo que habíamos acordado, pero no por cualquier tipo de desconfianza, ni mucho menos, al contrario. Este nuevo acuerdo se basa en la confianza de los tres partidos políticos, en la seguridad de que seremos capaces de sacar al puerto de la Cruz del atolladero de donde Marcos González lo ha colocado.
Si me lo puedes decir, me lo dices, si no, no me lo cuentes. ¿Se juntaron los tres representantes, los tres máximos responsables de los tres partidos políticos en algún momento antes de ir al notario, o la primera vez que os juntasteis los tres fue en el notario?
No, nos reunimos con carácter previo para tratar ciertas cuestiones
los
de importancia.
¿Los tres juntos?
Los tres juntos, para tratar ciertas cuestiones de importancia que había que definir. No nos olvidemos de que va a ser un gobierno tripartito, Dios mediante, y si todo sale bien, el día 16 de agosto. Y, por supuesto, hay que pues hablar mucho, dialogar mucho, consensuar mucho también, y poder poner en práctica esas políticas de pura coincidencia entre las tres fuerzas políticas.
El argumento que hace Peque, que es el que rompe el acuerdo de gobierno, de que el presupuesto no estaba siendo fluido y que los compromisos económicos que se habían adquirido con las áreas, que creo que se van a respetar en esta nueva coalición, ¿no?, las áreas que lleva Asamblea Ciudadana, van a seguir siendo las mismas. ¿Ese es el motivo real y único que ha habido, o había también más malestar por parte de ACP que no ha hecho público y que tú conoces y no nos puedes contar?
Bueno, es una cuestión efectivamente de partido, de Asamblea Ciudadana Portuense, en lo que yo no me siento legitimado para hablar, ¿no? Eso, pues, si así lo estiman, pues sus responsables políticos, David Hernández o Alberto Cabo, pues querrán dar o podrán dar sus explicaciones, ¿no? Lo que sí sé es que no ha sido un camino de rosas para ellos. Ya, pues, en las conversaciones de pasillo, desde hace muchos meses, pues veníamos hablando muchas cosas, más allá de lo que nosotros como oposición intuíamos. Al final, en las caras de las personas se leen muchas cosas, en los plenos también se ven muchas situaciones, y ya nosotros palpábamos, pues, un malestar importante por parte de Asamblea Ciudadana Portuense, que se ha materializado efectivamente en esa situación de tener áreas infradotadas. Es algo que efectivamente nosotros vamos a respetar, esos acuerdos donde tengan una dotación presupuestaria suficiente para llevar a cabo importantes políticas para el municipio, pero porque creemos que es necesario. Creemos que un área tan importante como ciudad sostenible, urbanismo, tiene que tener una financiación suficiente en un presupuesto. Estamos hablando de una de las herramientas básicas para el desarrollo de Puerto de la Cruz, pero también, por supuesto, para el área de deportes y salud pública. Creemos que la actividad, o una de las actividades principales sobre las que debe pivotar el día a día en el Puerto de la Cruz, es el deporte. Así lo demostramos, además, cuando tuvimos la última responsabilidad de gobierno entre 2015 y 2019. En definitiva, han sido áreas infradotadas porque Marco González, en estos últimos 5 años, ha derivado todos los esfuerzos administrativos y también la mayor parte de las cuantías o las partidas presupuestarias en lo que todos sabemos, en el área de fiestas, en lo que él ha querido vender como más visible u ostentoso, incluso en el día a día. Y como siempre digo, porque siempre me gusta matizarlo, no es una cuestión de que estemos en contra de las fiestas, porque ahora aprovecha el Partido Socialista para sacar a sus bases a la calle diciendo que nosotros no vamos a apostar por las fiestas, que no vamos a dinamizar el municipio. Si todo el mundo tiene un poquito de memoria, recordará que precisamente en ese mandato donde tuvimos la última posibilidad de gobernar, 2015-2019, yo creo que nunca hubo ni un solo fin de semana donde no hubiese al menos una actividad de dinamización en el municipio de Puerto de la Cruz, bien fuese desde el área de fiestas, de cultura, de turismo, incluso de empleo en su momento, de comercio, en fin, hay áreas con muchas potencialidades que no se han sabido aprovechar en estos últimos 5 años y que, sin lugar a dudas, tienen que ser referencia también en el día a día de Puerto de la Cruz.
Leopoldo, la inercia es inevitable y la manera de gestionar que ha venido acompañándonos los últimos meses, los últimos tiempos, va a trascender a la moción de censura del próximo 16 de agosto, que creo que es la fecha que se está prevista, se produzca la votación. ¿Cómo vais a hacer para frenar esa crítica que habéis tenido permanentemente al pago a través de reconocimientos extrajudiciales de crédito? ¿Vais a hacer un balance? ¿Vais a hacer un acopio global de todas las facturas que estén pendientes de pago? ¿Vais a hacer un reconocimiento en el primer pleno y después vais a cambiar la manera de gestionar? ¿O vais a seguir durante mucho tiempo?
Bueno, lo primero es llegar efectivamente a los despachos y ver qué hay realmente. Porque yo estoy convencido de que como oposición hemos tenido parte de la información de lo que existe
actualmente. Os enterabais prácticamente casi a la entrada del pleno en muchos casos, ¿no?
Exacto, e incluso en el mismo transcurso del pleno, cuando se nos proponía hacer un receso porque por urgencia tenía que venir algo...
Otra factura más que se había quedado atrás.
Eso es, eso es. Entonces estamos plenamente convencidos de que hay muchas cosas que desconocemos, que tendremos que analizar y comprobar cuando lleguemos ya a nuestras oficinas, a nuestros despachos, y por lo tanto va a ser una labor muy dura. Conocemos, como bien digo, una parte de lo que existe y ya con eso pues... hay que afrontar decisiones, o mejor dicho, tomar decisiones muy importantes para el puerto. Nuestra forma de trabajar no es la del reconocimiento extrajudicial de crédito, que es algo, lo dice la propia norma, algo totalmente excepcional. Nuestra forma de trabajar es otra, es licitar, es contratar, es proyectar, es planificar. Pero sí es cierto que estoy convencido que nos enfrentaremos a muchas cuestiones heredadas de la mala gestión de Marco González, que tendremos que, de alguna forma u otra, sacar adelante. Nuestra idea, por supuesto, en primer término, es ordenar la casa, ordenar el ayuntamiento. Los recursos humanos están, permítanme la expresión, manga por hombro, porque muchas personas se han jubilado, otros técnicos también, otro personal de la casa ha pedido traslado a otras administraciones públicas, y al final tenemos departamentos que están infradotados también. Yo siempre pongo el ejemplo más palpable, probablemente, que es el área de contratación, la unidad de contratación. Una unidad por donde debe pasar prácticamente todo en el ayuntamiento para poder sacarlo adelante y solamente tiene una persona al frente y no tiene a nadie más. Entonces, el reto, Diego, como puedes ver, es
inteligencia artificial. Hace falta contratar inteligencia artificial.
Desde luego, en estos momentos parece que esa es una de las soluciones más plausibles, pero bueno, dejando al lado ese chascarrillo que no deja de tener su sentido, sí es verdad que hay que poner en orden la casa para empezar a gestionar de verdad, como lo hace el Partido Popular al frente de cualquier administración donde tiene la oportunidad de desarrollar su programa político. Y en eso también están de acuerdo las otras dos fuerzas que nos acompañarán, Coalición Canaria y Asamblea Ciudadana Portuense. Ellos están plenamente convencidos de que se debe cambiar el modelo de gestión que ha habido en los últimos 5 años, y para eso pues tenemos que tener los recursos suficientes y sobre todo centrarnos en lo realmente importante para el municipio.
¿Pedro Antonio Campos ha suspendido su luna de miel? Vaya putadita que la había hecho, ¿eh?
Pedro Antonio, y aquí ya me estoy metiendo en algo personal suyo, pero el pobre ha tenido que reducir su luna de miel. En este caso yo le he pedido, por favor, porque además es una faena enorme, que acorte un poco su luna de miel para también poder abordar estas cuestiones importantes. No solo para estar presente el día 16 de agosto, sino también para tratar con él cuestiones muy importantes. Pedro Antonio es un concejal muy válido, una persona además con un perfil político y técnico.
Para quien no lo sepa, es un experto en concesiones porque trabaja privadamente precisamente en eso, en concesiones.
Él es licenciado en Derecho, abogado, experto en concesiones administrativas, tiene un máster en contratación pública. Es decir, Pedro Antonio tiene un perfil...
Soluciona la contratación. Pedro Antonio lo ponemos allí con soluciones.
Perdón. Bueno, pues a Pedro Antonio le va a tocar una parte importante del día a día del ayuntamiento, ¿no? Como al resto de concejales, tanto del Partido Popular como de Asamblea, como de Coalición Canaria. Todas las áreas pues están de aquella manera y hay que poner orden en todos los departamentos.
Bueno, la primera crítica que se ha hecho a esta nueva coalición, donde hay 11 personas con nombre y apellido para hacerse cargo de las distintas áreas, teniendo en cuenta que David Hernández y Alberto Cabo ya tienen las suyas propias, que es la Ciudad Sostenible, la Agenda Urbana y Participación Ciudadana, y Alberto Cabo todo el tema de empleo, deportes y promoción de la salud, quedan un montón de áreas que repartir. Y leyendo los nombres de las personas que hay que repartir las tareas, creo que no me equivoco si digo que solamente han tenido labores de gobierno 2 concejales, Josefa y Luis Javier. El resto son nuevos, ¿no?
Somos nuevos. Incluso el único que ha tenido responsabilidad de gobierno ha sido Luis Javier. Luis Javier. Josefa no. Josefa entró en el año 2019, año en el que pasamos ya a la oposición, pero sí tiene ese bagaje de ya 5 años y 2 meses, si no me falla la memoria, de ser concejala en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. Igual que...
Eso puede ser una virtud o un defecto, porque a mí que personas como Desiree, como el propio Leopoldo, como Pedro Antonio, gente que tienen ya una trayectoria, no muy larga, pero una trayectoria, una juventud, un impulso, una energía para hacerse cargo, a lo mejor viene hasta mejor, no tener mochilas de herencias mal adoptadas, ¿no? Es decir, que puede ser una virtud o puede ser un defecto, según se mire, ¿no?
Yo lo vivo como una virtud. Lo vivo como una virtud porque tiene ese bagaje en la administración pública, también el compañero Felipe Rodríguez, en la que pues desde la oposición ha observado muchas más cosas de la que, por ejemplo, yo mismo he tenido la oportunidad de ver en este año y 2 meses de mandato, ¿no? Y al final yo creo que todo consiste, para que tenga éxito, en combinar juventud, esa vía nueva, y un nuevo impulso, incluso si se quiere decir, con la veteranía, la experiencia, los conocimientos, y creo que esa es la simbiosis necesaria que en este caso impulsará el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, más allá de que bueno, los dos concejales de Asamblea Ciudadana Portuense pues también ya llevan un recorrido en el grupo de gobierno y también podrán aportar, por supuesto, su veteranía en esas lides, ¿no?
Aquí hay un problema importante. Ustedes vienen de 5 años de gobierno del Partido Socialista con Asamblea Ciudadana Portuense, pero anteriormente había un equipo de gobierno del que habéis echado maravilla, habéis dicho maravillas, que es hasta el año 19, Partido Popular Coalición Canaria. De la situación que presentaste o que dejasteis a Marco González Mesa, ¿se puede rescatar algo para después de este kitkat de 5 años volverlo a poner a funcionar a la misma velocidad de crucero que había en el 19? ¿O tenemos que deshacer un camino que se ha desandado?
No, hay muchos proyectos que en su momento Marco González dejó sobre la mesa o guardado, mejor dicho, en una gaveta, ¿no? Proyectos de arreglo de zonas de municipio, de barrios de municipio, y también grandes proyectos como los ya sabidos por todos, Muelle Deportivo, donde él ha roto esa hoja de ruta firmada por todos los partidos políticos en el año 2016, el Parque San Francisco y otras tantas infraestructuras necesarias para
Playa
el municipio.
Martianes.
Playa Martianes, por supuesto, es otro ejemplo.
Pamarsa.
Playa Jardín. Pamarsa es una cuestión muy espinosa porque ha tenido 5 años de gobierno con 40 millones de euros de remanente positivo de tesorería, más el presupuesto de cada año, y donde podría haber adoptado soluciones ya definitivas. Él siempre hace alusión a la herencia recibida. Mire, ojalá nosotros ahora hubiésemos tenido, después del día 16 de agosto, la herencia que usted recibió de López Afonso en el año 2019.
Pero va a tocar marrones, porque esas cosas va a haber que coger el toro por los cuernos.
Por supuesto, habrá que coger el toro por los cuernos y solucionar los problemas que él mismo sin sentido ha creado. Porque si se hubiese seguido la inercia, como bien exponía, de lo dejado en el año 2019, todo hubiese sido más sencillo. Si es que hubiese sido de inteligencia por su parte llegar en 2019 con muchos proyectos definidos, incluso con consignación presupuestaria para sus proyectos, ejecutarlos y ponerse en la medalla. Entonces, hasta políticamente le habría convenido, pero volvemos a lo mismo. Su prioridad ha sido otra. Su prioridad ha sido pivotar su gobierno sobre el área de fiestas y ha sido un error sensible que está a la vista de todos los portuenses. Volvemos a decir, hay cuestiones mucho más importantes en el municipio que ponerle un velo a los ciudadanos, que es lo que él ha hecho, mentir, engañar al ciudadano portuense, poniéndole delante desde el año 2019 un velo donde el ciudadano solamente ve lo que se puede palpar más directamente, que es el área de fiestas, las actividades festivas, pero detrás de ese velo estaba la realidad del puerto. Es decir, él ha jugado con la buena voluntad de todos los ciudadanos portuenses. Él no ha sido capaz de ser honesto con la ciudadanía portuense. Es decir, señores, más allá de hacer fiestas, es necesario hacer esto, 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 esto y esto, porque en esas cuestiones va el futuro del municipio. Las fiestas son pan para hoy y hambre para mañana, como se suele decir. Y vuelvo a decir lo que dije anteriormente, por supuesto que hay que tener una actividad festiva permanente en el municipio, de manera transversal con otras áreas también de gobierno, como también exponía, pero no todo puede ir enfocado a eso. Hay que darle una estructura al municipio para que a medio y sobre todo a largo plazo los ciudadanos portuenses puedan vivir con garantía y con comodidad en su municipio.
Don Leopoldo, ¿usted va a ser el alcalde más joven del puerto, en la historia del puerto?
No, me planteaban el otro día la duda y yo le decía que no. López fue más joven que yo, fue alcalde más joven que yo, por un par de meses nada más, pero ahí estamos ras con ras. Y creo que Francisco Afonso, Paco Afonso, fue incluso más joven que nosotros. No recuerdo ahora la edad, pero creo que tenía 30 y poquitos años cuando llegó a la alcaldía.
¿No le han temblado las piernas cuando alguien le dijo va a ser usted el próximo alcalde del Puerto de la Cruz?
A nadie se le escapa que yo no me presenté de número uno en mi lista electoral, que fue mi compañero y amigo Ángel Montañés. Ángel Montañés ha asumido estas responsabilidades en el gobierno de Canarias, importantísimas, requerido por nuestro presidente regional. Y la verdad es que no voy a engañar a nadie. Era algo inesperado porque ya con un año de mandato, pues ya tú dices, bueno, seguramente pues transcurrirá el mandato con el Partido Popular en la oposición y demás. A veces la vida te pone pruebas, como se suele decir, que uno no espera. Pero lo que sí aseguro es que, aunque ese momento nos cogió a todos pues un poco de improviso, ¿no? A lo mejor no lo teníamos ya tan en mente como al principio del mandato, es un cometido complicado, porque sacar a este Puerto de la Cruz del pozo donde lo ha metido Marco González va a ser difícil, no va a ser cuestión de un día para otro, pero hay muchísima ilusión, muchísima esperanza y el compromiso firme de los tres partidos que hemos firmado este nuevo acuerdo de gobierno, de sacar el puerto adelante. Y le estoy diciendo a todo el mundo, y es así, nos vamos a dejar la piel por sacar Puerto de la Cruz adelante, por recuperar ese esplendor que le han hecho perder, aquel esplendor que nos tenía a la vanguardia del turismo, del comercio, del desarrollo, en definitiva, con respecto a todos los municipios de la isla. Puerto de la Cruz saldrá adelante y le pido a todos los portuenses la confianza, porque verán que pasado un tiempo se irán viendo los resultados.
Don Leopoldo, ¿el café lo invitó usted o lo invitó David?
Al final, yo solo decía el otro día, al final te tomaste el café conmigo.
No, pues, no. ¿Quién lo pagó? ¿Quién lo pagó?
No tomamos un café, sino empezamos por un vasito de agua y después creo que fue un zumo. Pero...
Sí, los acuerdos con cerveza y vino no te pueden llegar a buenos acuerdos.
Pero sí, nada, finalmente fue necesario sentarnos. David también lo reconocía, que él estaba pues contento por poder dar ese paso, que yo le reconocía además que era un paso valiente, que por fin se marcara un punto de inflexión y que se pudiesen sacar adelante estas cuestiones importantes de las que ya hemos hablado. Y la verdad es que ha habido plena sintonía entre los tres partidos, tanto con David como con Alonso Acevedo. Ha habido unas conversaciones fluidas, bastante cordiales. No nos ha costado prácticamente llegar a acuerdos en las cuestiones principales para el municipio. Incluso, lo decíamos el otro día, hay muchísimas cuestiones, más de lo que la gente pueda pensar, que compartíamos los tres partidos ya en nuestro programa electoral. Es un acuerdo programático, como se suele decir, de mínimos, con la base más importante o más urgente que necesita el Puerto de la Cruz, pero a partir de ahí hay que ir desarrollando otro tipo de acciones, por supuesto, en los próximos años.
De todas maneras, el viento sopla a favor porque la confluencia de las tres administraciones pública de ámbito autonómico y local, tanto el gobierno de Canarias como el gobierno del Cabildo Insular y el del propio Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, van a estar en la misma dirección con la incorporación de Asamblea Ciudadana en el Puerto de la Cruz, pero PP Coalición Canaria gobiernan tanto la autonomía como el Cabildo. Ese viento a favor se va a notar, van a desbloquearse algunos expedientes, va a haber un apoyo incondicional para que esto sea un éxito y no quitar las piedritas del camino.
Por supuesto que se va a notar, de hecho ya tenemos el compromiso previo de los compañeros que gobiernan o cogobiernan en este caso en Cabildo Tenerife y Gobierno de Canarias para ayudar a Puerto de la Cruz, traer la inversión necesaria con esos grandes proyectos que quedan o han quedado en la gaveta por culpa de Marco González y sobre todo para darle el impulso que Puerto de la Cruz necesita. Lo primero que va a hacer o de las primeras cosas que va a hacer este grupo nuevo de gobierno es tocar la puerta de todas las administraciones y reclamar lo que entendemos que es un derecho del Puerto de la Cruz. Puerto de la Cruz, a nadie se le puede olvidar, ha sido el motor económico de las Islas Canarias durante muchísimos años, durante muchas décadas, y Puerto de la Cruz necesita que ahora se revierta en el municipio ese esfuerzo que nosotros hemos hecho para todos los municipios de las islas, que lo hemos hecho además encantados, que hemos sido solidarios siempre, que hemos abierto los brazos a todo el mundo y sabemos que hay intención y deseo y voluntad de corresponder por parte de esas dos administraciones que has nombrado anteriormente. Y es aprovechar además esa inercia, cosa que no hizo el propio Marco González cuando gobernó en Cabildo Tenerife y en Gobierno de Canarias a la misma vez que él y también el Gobierno del Estado.
Es verdad que tenía las cuatro.
Claro, el Partido Socialista. Es decir, más viento a favor de lo que tuvo Marco González, pues ninguno. Y sin embargo, no supo aprovecharlo. Lo que hizo fue provocar el hundimiento del Puerto de la Cruz. No que Puerto de la Cruz saliese en los medios de comunicación con noticias positivas como la creación, o mejor dicho, la materialización de grandes obras y proyectos como tanto demanda a los ciudadanos desde hace muchos años.
Bueno, ¿la estructura del ayuntamiento se va a mantener con esas áreas, con esos nombres cambiados o vais a volver a poner los nombres tradicionales de urbanismo, hacienda, turismo? Vamos a seguir interpretando.
Hay algunos que se mantendrán. La verdad es que no nos ha...
La estructura va a ser igual.
Exacto. Es decir... No nos ha importado tanto la nomenclatura, en este caso, Diego, como ser práctico, ¿no? Como saber y definir bien cuál es el cometido de cada área, cosa que no pasó o no ha pasado los últimos 5 años, sino definirlo bien, como digo, y sobre todo poner los perfiles adecuados al frente de cada área. Yo creo que la distribución, que se hará pública además con los concejales que asumirá cada área en los próximos días, así como el acuerdo...
Todavía no es pública, si lo que hay por ahí no hay que echarle mucho caso.
No, lo que ya sí trasladamos en la rueda de prensa de hace unos días fue pues esas áreas que va a ostentar cada partido político en el grupo de gobierno, ¿no? Pero no el concejal o concejala que se va a encargar de cada departamento, de cada área, ¿no? Pero sí es verdad que se ha adaptado a todos los perfiles, aquello en lo que destaca cada uno de los concejales del nuevo grupo de gobierno, y creo que además va a ser un trabajo exitoso por parte de todos, porque se sentirán cómodos más allá del inmenso trabajo que les queda pendiente.
Igual yo estoy equivocado, pero tengo la sensación desde el minuto uno de esa rueda de prensa donde estaba don Leopoldo, don Alonso y don David, que había el equipo A y el equipo B, ¿no? Y el equipo A era PP Coalición Canario, como una continuidad de aquel gobierno de coalición del año 19, y después, pues, la otra parte del gobierno. Es decir, que Coalición Canaria y Partido Popular es como si estamos sintonizados, es decir, da igual las áreas que nos repartamos, él tiene las dos que tenía y nosotros tenemos el resto.
No es una...
A mí me dio esa sensación, sí. Digo yo que te quedes...
No es así, y además lo digo de verdad, Más allá de lo que la gente pueda pensar, hay plena sintonía entre los tres partidos y estamos todos a una. Todos tenemos un peso importante, o tendremos un peso importante en el nuevo gobierno que se va a poner sobre la mesa, que se va a poner a servicio de los ciudadanos portuenses, y hay plena sintonía. Todos tenemos cometidos importantísimos, creo que el reparto de áreas ha sido totalmente equilibrado y todos tendremos la posibilidad de desarrollar nuestro proyecto político, que es conjunto ahora, y además eso lo quiero remarcar, es conjunto porque hemos tenido todos la capacidad de dejar a un lado siglas políticas, colores políticos. La situación que vive el puerto de la Cruz actualmente es de emergencia, y lo hemos visto en los últimos tiempos cómo se ha materializado esa emergencia con la escasez de aparcamientos que ha ido acrecentándose, con el cierre de la Plaza de Europa, del parking de la Plaza de Europa, y sobre todo con el cierre de Playa Jardín en pleno verano por contaminación. Por no haber cogido Marco González el toro por los cuernos del año 2020, cuando tuvo el primer informe, y poder tener hoy en día una playa de calidad en el municipio. Porque más allá de lo que él quiere vender ahora, porque ahora todo es heredado para él lanzar balones fuera, la cuestión es que el Puerto de la Cruz hasta el año 2020 tuvo banderas azules, conseguidas por nosotros. Y sin embargo fue a partir del año 2020 cuando se perdieron las banderas azules, entre otras cuestiones, por la mala calidad del agua. Pero esto no es cuestión tampoco de hacer política, y que me entiendan los ciudadanos. Yo no quiero hacer política con el tema de Playa Jardín. Yo quiero solucionar el tema de Playa Jardín. Y va a ser, por supuesto, una de las prioridades máximas del nuevo gobierno cuando, que les habla, yo mismo, sea, si Dios quiere, elegido alcalde el día 16.
Yo, fíjate tú, creo que la piedra en el zapato más grave quizás sea el tema más complicado de solucionar el Puerto de la Cruz, que a lo mejor no a mucha gente le preocupa, pero que es importante para la estabilidad del futuro. Tepas Marsa, ¿hay un acuerdo con ACP para solucionar definitivamente y que se produzca la extinción de esa sociedad que hace, pues creo que llevan casi 3 años que tenía que estar extinguida, ¿no?
Sí, desde marzo de 2022 tendría que haber estado por mandato legal extinguida, liquidada, disuelta. Y sí, hay un acuerdo con las otras dos partes, con las otras dos fuerzas políticas, y sobre todo definiremos a la mayor brevedad una hoja de ruta, que ya tenemos en mente, por supuesto, porque no hay hoja de ruta actualmente.
Eso va a ser una piedra en el zapato, porque no es fácil, ¿eh?
No es sencillo. Además, estos últimos 5 años ha sido un tiempo precioso que se ha perdido, porque además había dinero para poder...
Se ha complicado.
Claro, y se ha complicado.
Porque hay personal que ya ha pasado al ayuntamiento en malas condiciones, en condiciones irregulares, todo el tema del aparcamiento, pues ya...
Exacto.
Y eso no ha venido a ayudar, sino a enredar más.
Efectivamente, tenía recursos para poder hacerlo. Esos 40 millones de euros en la bolsa del ahorro, más el presupuesto de cada año, como decía anteriormente. Lo que no tenía era una planificación, una hoja de ruta para hacerlo. Y eso ha derivado en las consecuencias que estamos viviendo actualmente. Como es una empresa que sigue dando pérdidas cuantiosas anualmente al municipio, y sobre todo se le está generando inseguridad jurídica a los empleados de Pamarsa. Los empleados de Pamarsa, estamos hablando de 100 y pico personas, son personas que tienen sus familias, como las puedes tener tú o la puedo tener yo. Y hay que empatizar con ellos y ponerse la piel de decir, oye, que cobrar un día 15 de mes.
La mitad del sueldo.
Sí, como en diciembre pasado, una parte del sueldo y después, X días después, el resto.
En plenas Navidades, cuidado.
Oiga, amigo, es una cuestión muy delicada, muy delicada. Y sobre todo una empresa donde no se ha evitado, con todo el dinero, como digo e insisto, que había en las arcas municipales, no se ha evitado los embargos que todavía siguen recayendo de Seguridad Social y Agencia Tributaria. Es que se han dejado dormir también en esta materia importantísima. Y a mí me preocupa muchísimo, no solo la disolución de Pamarsa, que también, sino lo que se va a hacer con los empleados, porque tampoco se le ha dado una posibilidad, una seguridad a los empleados de Pamarsa.
Ni se ha avanzado en ninguna dirección, ¿no?
No, en ninguna. Entonces a los empleados también hay que darle una garantía de que mantendrán su puesto de trabajo, bien sea por la vía de la asunción de trabajadores a través de la concesión administrativa o cualquier fórmula jurídica legalmente establecida que se pueda llevar a cabo, pero los empleados tienen que tener también la sensación de que hay un gobierno que se preocupa por ellos. La certeza de que no se van a quedar, permítame la expresión coloquial, colgados, sino que somos conscientes de que hay muchas familias ahí detrás, muchas personas que dependen de esto para vivir como empleados de la empresa pública, y hay, por supuesto, que trabajar en esa línea de garantizarles un futuro.
Prioridades de aquí a final de año, porque el presupuesto del año 2024 es el que hay, se podrán hacer algunas modificaciones presupuestarias, pero yo creo que con la que se les viene encima y la cantidad de gestión que tienen que hacer, toma de posesión, conocimiento real de la situación económica, proyectos, cómo se encuentran, no hay tiempo para hacer otra cosa que no sea continuar con el presupuesto del año 2024. ¿Qué prioridades van a incorporar en el año 2025?
Bueno, las prioridades serán muchas porque las carencias del municipio son demasiadas, ¿no? Pero como prioridades, por supuesto, continuar con el desarrollo urbanístico, pero además con las áreas correspondientes con una financiación suficiente para poder llevarlo a cabo, pero también el desarrollo comercial. Es importantísimo generar empleo en el municipio. Generar empleo de calidad, además, y con la seguridad de que va a haber muchas personas en este municipio de Puerto de la Cruz donde tengan su medio de vida y puedan, además, aquí desarrollar su vida alquilando, comprando una vivienda, aunque la escasez de suelo es la que es y también de oferta, pero es importante poder apostar por un bienestar de las personas. Pero también el desarrollo de la cultura de calidad, que Marco González nos ha hecho entender que todo aquí es cultura. Y no, una cosa son las fiestas y otra cosa es la cultura. Son dos términos que en algún momento pueden interrelacionarse o pueden ser transversales, pero que tienen una definición distinta.
Hay concejalías diferenciadas.
Exacto, efectivamente.
Y áreas diferenciadas.
Exacto, pero al final, como decía anteriormente, todo acaba o casualidad confluyendo en el área de fiestas, ¿no? Pero sí es verdad que tenemos muchos retos por delante, por supuesto. El desarrollo de un turismo de calidad. Que el Puerto de la Cruz vuelva a ocupar esa posición que fue ejemplo para tantos y tantos municipios de Canarias y de España en su momento. Desde luego, el reto que nos queda por delante no va a ser sencillo. No es sencillo, pero vuelvo a insistir. Hay ilusión, hay esperanza y le pido a todos los portuenses que confíen. Que confíen, porque le estamos poniendo sobre la mesa un pacto de gobierno solvente, serio, que trabajará con rigor, lo iremos demostrando poco a poco y los portuenses lo irán viendo. Y sobre todo, veremos los resultados de este nuevo equipo de gobierno.
En el próximo Fitur 2025 veremos un proyecto de puerto que nos sorprenderá.
Por supuesto, la idea es ir trabajando desde ya.
Con un modelo turístico, porque sí, yo comparto esa crítica que ha hecho la oposición de que el Puerto de la Cruz, qué modelo turístico defendía, cuál era el target de público al que iba dirigido nuestra oferta turística, a qué segmento de población queremos ofrecer. Yo esa crítica que desde el Partido Popular se hacía un año y detrás del otro, la comparto.
Efectivamente, aquí se ha aprovechado, y oye, no está mal pedir ayuda de otras instituciones, por supuesto, pero se ha aprovechado la coyuntura y se ha ido siempre bajo el paraguas en estos últimos 5 años de turismo de Tenerife. Bueno, muy bien, por supuesto que somos también parte de Tenerife y tenemos que ser hábiles y también estar dentro de ese paraguas que nos ofrece el propio Cabildo, ¿no? Pero desde luego Puerto de la Cruz tiene que tener una marca diferenciada. Somos el referente turístico por antonomasia.
Del norte, de la isla. Primera ciudad turística de España.
Exacto, exacto. Entonces lo que no es posible es ir a Fitur a verlas venir, a decir 4 palabras bonitas pero que no comunican nada, sino que es, como digo yo, el círculo. Empieza por un sitio, das la vuelta y termina en el mismo sitio sin decir nada, sin ir a un objetivo directo, sino es todo lo contrario. Tenemos que ofrecer en esas ferias importantes, Fitur, Berlín, Londres, todas las demás, tenemos que ofrecer algo al potencial turista que queremos captar. Y por supuesto,
sabiendo a quién queremos captar.
Efectivamente. Ese turismo de calidad tan importante y sobre todo saber a quién queremos captar, obviamente, y qué le queremos ofrecer para que venga a Puerto de la Cruz y no a otros destinos turísticos fuertes de las Islas Canarias. Por lo tanto, trabajaremos en esa marca turística. Ya tenemos ideas en mente, tenemos posibles estrategias sobre la mesa que iremos definiendo con el paso de los meses. Pero desde luego será también una de las prioridades según lleguemos al gobierno, porque ya el comienzo de año lo tenemos ahí al lado. Estamos a principios de agosto, quedan 4 meses y pico para que termine el año y por lo tanto hay que ir ya poniendo sobre la mesa muchas cuestiones con el sector turístico, siempre yendo de la mano. El sector turístico tan olvidado en los últimos 5 años, a quien no se le ha hecho caso, a quien no se le ha respetado. Nosotros, si nos comprometemos, lo hacíamos así en campaña y lo llevaremos a efecto, a sentarnos con el sector turístico y a tener en cuenta sus opiniones, sus consejos, sus valoraciones, porque al final, mejor que ellos, nadie sabe de turismo en el municipio de Puerto de la Cruz. Son ellos quienes mejor nos pueden orientar también con respecto a la política que debemos trasladar para poder captar a esos potenciales visitantes al municipio.
¿Por quién le iba a decir a López Afonso, exalcalde del Puerto de la Cruz, que iba a ser su hermano Leopoldo Afonso el que iba a inaugurar el CIDAR y el Hotel Tabor?
¿Quién nos lo iba a decir? Tanto a López como a mí, ¿no? Esos proyectos por los que ese grupo de gobierno que tanto he nombrado ya, tan exitoso de 2015 a 2019, encabezado por López como alcalde, pues apostaron y lucharon por conseguirlo. Incluso en esos 15 días donde López fue vicepresidente del Cabildo con Carlos Alonso en el año 2019, antes de la moción de censura de Pedro Martín. Y eso también voy a aprovechar, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, que no se dediquen a decir ahora los del Partido Socialista, en concreto Marco González y su equipo, que si la moción de censura en el puerto tal, la moción cual, la moción es un instrumento legal tan legítima,
sí,
como la que presentó Pedro Martín, o como la que presentó Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy. Porque además, recordemos, más allá de la moción de censura, exacto, que esto no es un pacto de perdedores, como comunicó el otro día en la rueda de prensa, según me hacen llegar, Marco González. Esto es un pacto nacido de la confluencia, de la voluntad, del consenso de tres fuerzas políticas que ostentamos entre las tres la mayoría absoluta de los votos de Puerto de la Cruz. Es decir, es la mayoría de los portuenses quien ha querido que demos este paso y que cambiemos las cosas en el municipio. Y muchos votantes también socialistas arrepentidos porque han sentido el engaño constante de Marco González. Y lo quería enlazar con la situación a nivel Estado. Si Marco González dice que esto es un pacto de perdedores, pues entonces también será un pacto de perdedores el de Pedro Sánchez, con mayor gravedad, porque nos ha vendido a independentistas y a filoterroristas. Es decir, a todo aquello a lo que no nos debemos juntar, porque ellos, si es verdad, el Partido Socialista, que no tiene líneas rojas, que con tal de ostentar el poder son capaces de pactar con quien sea. Nosotros no. Nosotros pactamos y acordamos con fuerzas democráticas que lo que queremos es que saquen las cosas, los proyectos y los planes, en este caso, del municipio adelante.